Hola a todos. Hoy es martes 15 de noviembre y comienza Acciones Teatrales Radio, nuestro programa de encuentro teatral en torno al teatro. Este programa está realizado por Juan Francisco Muñoz.
Y por Concha Gómez.
Y hoy tenemos un programa frenético.
Pues sí, porque la verdad es que aunque el martes pasado nos permitimos echar el freno y tomarnos el programa con más calma, hemos vuelto a nuestro habitual ritmo de teatro a tope.
Hoy os traemos las impresiones sobre el Salón del Libro Teatral, entrevistas con autores y editores, el certamen de teatro mínimo del pasado fin de semana junto a sus protagonistas, la sección de Cristina, las novedades con Juan...
Sí, claro, claro, claro. Concha, mucho queremos abarcar y ya sabes que el que mucho abarca, poco aprieta. Me da a mí que hoy... también vamos a tener que sacrificar mi sección y quizás la de Cristina, porque hay muchísimo contenido. Pero bueno, esto ya se verá. Esto es
¿y por qué estás tan serio? Sonríe.
Ay, porque estoy aquí a mil cosas.
Estás, Concha, como muy concentrado.
Estoy como concentrado.
Genial,
¿verdad?
Venga. Y entonces nos decías
es que no estás acostumbrada a verme en este...
No, normalmente no. Te veo concentrado con sonrisa.
Bueno, que me pierdes.
Venga, vale. Ay, eso le pasa a mucha gente.
Que entremos en materia, ¿te parece?
Venga, sí, sí.
Bueno, pues dime.
Pues venga,
algo, ¿no?
Si te parece, vamos a decir eso de dentro música, que es que siempre me ha gustado muchísimo y empezamos, ¿vale?
Venga.
Así que, dentro música.
Always look on the bright side of life.
Uno de los problemas que tenía, os lo voy a decir a todos, es que me estaban estallando los oídos. Tenía el ring, la música de los micros, pero muy fuerte, muy fuerte.
Y estaba estos bozarrones que tenemos además.
Claro, entonces me estaba retumbando todo. Ya me lo he bajado un poquito.
¿Y te retumba?
Todo mejor.
¿Ya no te retumba?
Ya no me retumba nada. Bueno, pues vamos a ver. El pasado jueves 3 de marzo se inauguró el 13º Salón del Libro Teatral organizado por la Asociación de Autores de Teatro. Allí estuvimos, talleres y compañía, para hacer diferentes lecturas dramatizadas. Primero el viernes por la mañana, fue el viernes, ¿verdad, Concha?
Uh-huh, sí.
Y luego el sábado por la tarde.
Correcto. Presentamos el certamen de teatro mínimo, del que hablaremos después, y el cuarto volumen con los textos premiados en los últimos años. Nos acompañaron amigos autores, editores, como por ejemplo Ediciones Invasoras. Con Julio Fernández Peláez estuvimos charlando sobre teatro, el nuevo volumen, autores. Vino Jorge, un compañero nuestro de los talleres de teatro joven, a vernos. Bueno, Juan, ¿nos pones el audio?
Venga, sí, os voy a poner la entrevista con Julio y luego seguimos.
Julio Fernández Peláez, que es el director, fundador, ahora nos explicará él, de Ediciones Invasoras, que para todos los que están próximos a Animasur, son los encargados de editar este año las obras ganadoras del certamen de teatro mínimo. Pues buenos días, Julio.
Buenos días.
¿Qué tal?
Bien, aquí.
¿Qué tal en la feria? Se acaba de inaugurar ahora mismo.
Se acaba de inaugurar, pero muy contento, muy feliz de estar aquí, entre tanto libro teatral.
¿Es el primer año que montáis stand?
Es el primer año, sí.
Porque además estáis un poco recién nacidos, ¿no? Habéis nacido hace poco.
Nos acaba de traer la cigüeña, la editorial.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo surge la idea en estos tiempos tan difíciles de editar teatro?
Pues la idea es muy sencilla, la idea consiste en publicar gente nueva, gente que está escribiendo ahora mismo, con textos innovadores, con textos buenos y arriesgados. Uh-huh. Y esa es la idea, y ayudar a que el teatro se desarrolle a través de la edición también.
Bueno, y entre esos autores, ¿a quién nos puedes decir que está? O sea, que
pues ahora mismo
escritores tenéis en vuestra nombre.
La última en publicar con nosotros es María Velasco, Sin Árbol Umborca. Y también está Alberto Conejero, Antonio Rojano, Néstor Villazón. Hay ahora mismo 10 títulos que llevamos publicados, aparte del título de Animasur.
Uh-huh. Gente que además está estrenando, ¿no?
Gente que está estrenando ahora mismo en Madrid, que está en activo.
Sí,
por ejemplo, María está ahora mismo con el mismo montaje que edita, la misma obra, la está moviendo en teatro.
Perfecto. ¿Cuál es un poco la línea, los temas que están tocando los autores últimamente?
Los temas son muy sociales. La gente está escribiendo muy de cara a la sociedad, muy afrontando las problemáticas sociales y sin tapujos. La escritura está siendo muy valiente ahora mismo en teatro, quizás más que en otros ámbitos.
¿Y qué estilo predomina? O sea, eligen, tú sabes que hubo una temporada en la que la verdad a lo mejor no se podía decir tan a bocajarro y se empleaba mucho la ironía, la comedia,
sí.
Pero yo creo, los últimos textos que he leído, que no es esa la tendencia actual.
tal, ¿no?
Bueno, hay unos autores que yo creo que están pesando bastante, Angélica Líder, Rodrigo García, que están ahí presentes de alguna manera, están pesando. Luego hay otra tendencia también de teatro más también dramático que recoge la tradición de principios de siglo en España, con Mayorga, por ejemplo, o no sé, con varios autores que yo creo que también tienen cierta presencia. En realidad, un estilo propio de escritura no contemplo. Yo creo que la gente escribe con distintos estilos, casi sí, todos muy personales, pero
en cuanto a género, que
sí que el género dramático, social, es un poco
es el que está pesando más ahora, ¿verdad?
Pesando más, con ciertos grados de experimentación, sin llegar tampoco a ser teatro experimental, pero bueno, que se permiten ciertos juegos con los personajes, con la estructura.
¿Y quién compone Ediciones Invasoras? ¿De dónde provenís?
Xavier y yo, básicamente, los dos somos escritores, los dos somos dramaturgos, y bueno, aparte de escribir, pues yo llevo una compañía de teatro también, Anómico Teatro, hago mis propios montajes, a veces también colaboro en otras compañías, llevo trabajando en teatro desde hace 30 años.
Pues fíjate, claro, o sea que... entonces es muy versátil, como todos los compañeros que trabajamos en teatro, ¿no?
Exactamente.
Que nos dedicamos a varias disciplinas.
Lo que no puedo decir es que viva del teatro, todavía no lo he conseguido completamente, a veces de camarero, otras veces de lo que sea, pero...
Sí, pero bueno, ahí estás,
pero lo intento,
¿no? ¿La compañía en donde, por qué circuito se suele mover?
La compañía nos movemos por España en circuitos muy alternativos, en salas pequeñas. Sí. Estamos radicados en Vigo, en Galicia. Tenemos allí un teatro que nos hace de residencia, Teatro Ensaye, y nos trata muy bien. Pero luego lo cierto es que en Galicia tenemos pocas funciones, tenemos que ir girando un poquillo por ahí.
¿Cómo ves el panorama teatral en estos momentos para las compañías emergentes?
Lo veo fatal, pero siempre ha estado fatal, con lo cual no puedo decir nada nuevo. Creo que hacen falta más apoyos, hacen falta también que estas nuevas iniciativas empiecen a cuajar de una forma real, que haya otra política a nivel cultural en general. No hablo
¿Y en los públicos, tú crees que el público demanda este tipo de teatro o ahora mismo tiene tendencia a otro tipo de cosas?
El público está despistado, porque claro, si el teatro no está en la escuela, si el teatro no realmente no forma parte de la demanda cultural, o lo que forma parte de la demanda cultural es un teatro muy comercial, cuando van a ver algo que no es comercial, que luego les gusta, pero se encuentran despistados, porque no es eso habitual, y lo encuentran como un acontecimiento raro, al menos me pasa a mí con mi compañía, que la gente nos va a ver y luego a la gente le encanta lo que hacemos, pero de entrada como que están reticentes, porque no saben muy bien qué van a ver.
Bueno, y que nos puedes hablar del certamen de Teatro Mínimo Ánima Sur que has editado las tres obras ganadoras de los últimos tres años. ¿Qué nos puedes decir como editor de estas obras?
Porque son tres obras excelentes editadas por Ánima Sur y también encuentro un trasfondo ahí social con una mirada traviesa de la realidad, es comedia también, pero al mismo tiempo tiene crítica, no sé, está muy bien, no puedo decir más.
Bueno, pues nada, muchas gracias.
Bueno, antes de seguir, Fede Ratas, que he dicho 3 de marzo antes, cuando se inauguró el Salón del Libro Teatral, y no fue el 3 de marzo.
Porque añoramos la primavera.
Efectivamente.
Es por esto.
Fue el 4 de noviembre, ¿no? O el 3 de noviembre.
Es que fue el 4 y el 5 de noviembre, o sea que el 4 de noviembre correspondería. Pues fenomenal.
Bueno, antes de seguir, Concha, cuéntanos, ¿cómo fue todo en el salón? ¿Cómo viste la experiencia? ¿Quién te encontraste? ¿Qué sensaciones te trajiste? Todo esto queremos
bueno,
saber.
Bueno, pues a ver, nosotros como Ánima Sur era la primera vez que participábamos en el salón. Y me traje muy buenas sensaciones, primero porque es una iniciativa que me parece muy interesante, que de momento, hombre, tuvimos una ubicación un tanto difícil y no por eso nos restó público. Uh-huh. Es decir, bueno, pues estábamos en la nave de las terneras del Matadero de Madrid, que es una zona pues encantadora. Lo que pasa,
bien chulo.
Muy bien chulo, sí señor. Lo que pasa que está detrás de un edificio y bueno, no estamos muy acostumbrados a buscar las cosas. Pero la gente que estaba interesada pues fue para allá y sí, hubo muy buena acogida. El primer día, el viernes, leyeron los compañeros más jóvenes y bueno, pues se enfrentaron a un espacio totalmente diferente con bastante solvencia. Y el sábado, pues esto un poco por abreviar algo, ¿no? Y el sábado, pues estuvimos presentando el certamen, nos habían comentado que no nos debíamos de pasar mucho de hora y como así fue. Entonces tratamos de concretar lo que era el certamen, la presentación del libro, e hicimos dos lecturas, en las dos lecturas participaste tú, así que ahora también te toca a ti decirnos qué te pareció el acto. Sí que es verdad que pasamos bastante calor, esto es cierto, pero fue un calor que para nosotros fue muy positivo en el sentido de que parte de ese calor lo aportaba la cantidad de gente que fue. En un espacio que realmente era pequeño porque teníamos que dar prioridad a los de los libros, a los encuentros también con traductores y a toda la cantidad de actividades que se programan. Y entonces, bueno, pues tuvimos que ajustar nuestro espacio al espacio que había, ¿no? Pero Es cierto que estuvimos muy a gusto, que fue mucha gente a vernos, muchos compañeros del teatro y también muchos profesionales del medio. Así que, ¿qué te pareció a ti?
Pues yo me lo pasé fenomenal. Hacía mogollón de tiempo que no hacía... Bueno, primero, una lectura dramatizada y con las personas con las que hacía la lectura. O sea, que eso ya de primero. Y luego, pues el espacio, porque es un sitio emblemático, ahora en Madrid y tal. Entonces, fenomenal. Y luego, pues todo el mundo que había allí. O sea, toda la gente que es verdad que acudió a apoyarnos, pero luego la posibilidad que tuvimos de hablar con autores y tal. Uh-huh. Muy chulo, muy chulo. ¿A quién viste tú por allí, por cierto? ¿Con quién charlaste?
Bueno, pues yo con bastantes autores, por ejemplo con Fernando Almena, que le tuvimos aquí en el programa anterior y estaba allí, vino también a vernos, uh-huh. con editores prácticamente con todos, con Miguel de Rus, con el dueño de Antígona, uh-huh. con todos los profesionales de ese medio. Y después, en cuanto a autores, es que pues sería tan larga la nómina de gente que fue, que realmente, si te la digo, me voy a dejar a alguien en el tintero. Pero uno de ellos con el que me encontré fue una de las lecturas que hicimos por la mañana, que era Pedro Catalán. Uh-huh. Entonces pude estar hablando con él, con Maxi de Diego, que también es otra persona que escribe para jóvenes de una manera pues muy, muy lúcida, muy interesante, y con el propio autor de Ediciones Invasoras, que sin yo saberlo elegimos un texto que era de él. Y entonces sí, los chavales pudieron tener a los autores con ellos. Pedro porque vino a vernos, uh-huh. Julio porque estaba allí.
Bueno, pues si te parece, ya que charlaste con Pedro uh-huh. y creaste documento sonoro, vamos Perfecto. A escuchar la entrevista a Pedro Catalán y a un antiguo compañero de los talleres. Vamos
Nuestro
a
querido Jorge.
Pues nada, estamos aquí con Pedro Catalán, autor de Lechuga de Bruselas, que acabamos de hacer una lectura dramatizada con los compañeros de los cursos de teatro. Buenos días, Pedro.
Buenos días, muchas.
¿Cómo surge la idea de escribir Lechuga de Bruselas?
La asociación a la que pertenezco, la Asociación de Autores de Teatro y que organiza el Salón Internacional del Libro Teatral, nos pide textos para la otra de las actividades, que es los libros, el tamaño no importa, destinado a los alumnos de los institutos. Mm. Empieza a dar uno a vueltas y surgió cómo dar la vuelta a las situaciones de una familia normal en que en vez de ser los padres los que imponen sus criterios, son los hijos los que mandan a los padres. Entonces surgió esta disparatada idea con un título también un poco disparatado, que es La Lechuga de Bruselas.
Uh-huh. Bueno, pues estábamos hablando ahora en que tú no eres una persona que te definas como un escritor al uso, en el sentido de que tienes toda tu vida profesional orientada a la publicación o la difusión de tus obras, ¿no? ¿Cómo nace esa necesidad de escribir teatro?
Por afición y amor al arte. Es decir, ya hace muchos años, de una forma espontánea, o sea, siempre hay una base que es la afición al teatro o al cine, también en este caso. Y después de haber visto o leído tanto, pues a veces se te ocurre una historia que quieres plasmar en el papel. En mi caso, lo primero que hice fueron guiones de cortometrajes y se hacían en esa página de la asociación.
Muy bien, mira, precisamente tenemos aquí esos aplausos que se oyen de fondo, es la presentación de las últimas novedades editoriales de la asociación, ¿no? En la que me imagino que estará incluida también El tamaño no importa, que ha sido objeto de las lecturas dramatizadas. Bueno, ¿y qué te ha parecido nuestra lectura?
Pues a mí me ha parecido muy atractiva y además un autor siempre es una satisfacción ver que el texto para el que has escrito y has enviado sube a las tablas, que es el fin último de toda obra de teatro. Que esta ha sido una más que lectura dramatizada, porque no han sido esclavos del texto, sino que habían trabajado se veía, y por lo menos era algo más de un paso intermedio entre la lectura, claro, y la representación escénica.
Efectivamente, que es lo que debe de ser el fin último de una lectura dramatizada.
Exactamente,
¿no?
Estoy satisfecho de que se haya, bueno, de que pues, se haya hecho.
En su nombre, porque se han tenido que marchar ahora, pero hemos estado departiendo contigo, muchísimas gracias. Y bueno, ya que le tengo aquí, Jorge, buenos días.
Buenos días.
A ver, Jorge, os lo presento, es un alumno de los cursos de teatro que imparten a Rigoberta, y es una, debe decir que es una bellísima persona, que además está siempre cercano, aunque no esté ahora mismo, pues porque por motivos de trabajo, me refiero a como estudiante, pues no puede acudir a clase, pero siempre le tenemos muy muy presente y él está muy cerca de nosotros. ¿Cómo has visto las lecturas?
Las he visto genial. Bueno, cuando he llegado yo os he visto todos ahí subidos ensayando, me ha entrado una envidia tremenda. Pero me ha encantado, y volver, no había pisado un teatro desde el año pasado cuando salimos de la obra, sí, de fin de curso, y
el volver a recordar, no me decías, hacía tanto que no veía un foco.
Sí.
Bueno, y en este caso, ¿qué nos puedes decir de La Lechuga de Bruselas? Que tenemos aquí al autor, y siempre nos apetece cuando escribimos algo escuchar también la opinión del resto, ¿no?
Pues que es muy curioso ver no solo cómo los hijos mangonean a los padres, sino las reacciones que tienen los padres al ser controlados por los hijos, que no tienen nada que ver con cuando un hijo es castigado por su padre, no sé, ese tipo de cosas. La reacción de los padres es de rebelión absoluta y les dejan ahí colgados, y es muy curioso.
Y bueno, pues déjanos unas palabritas para el resto de tus compañeros que están en los talleres, pues, a ellos.
Que enhorabuena por el trabajo que han hecho hoy, y que disfruten muchísimo preparando la obra de fin de curso y todo lo que les propones durante el año.
Que
vendrás a estar allí.
Que vendrás a verlo.
Y podríamos seguir contando, bueno, muchísimas cosas más, pero yo creo que es el momento de hablar del certamen de teatro mínimo Animasur y de la representación de Hotel Florida, habitación número 10, ¿no?
Pues sí, además que hoy nos están acompañando en el estudio los protagonistas de la representación, la técnica de luces, amén de su directora, Concha Gómez. Nos referimos a Sol Rico, Pedro Serrano y Miriam Ligero. Muy buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes.
Llevan haciendo un esfuerzo, una contención ahí para, sí, no hablar durante todo este rato. Bueno, pues si os parece, vamos a empezar la entrevista. Concha, yo creo que ya que tú estás implicada, uh-huh, directamente en la misma, te robo momentáneamente el micro de locutora y te dejo la entrevistada, ¿vale?
Dale.
Salvo que quieras hacer alguna pregunta a nuestros compañeros, pues ya, eso ya,
bueno, corre yo tu cuenta. Teniendo un entrevistador tan bueno como tú, creo que poco voy a poder añadir.
Ay, lo mismo me decía Manuel Galeana. Os he dicho que estuve el otro día con Manuel Galeana.
Ahí en el búnker, que le llamamos nosotros.
Bueno, pues a ver, la primera pregunta es para Concha. Hemos hablado muchas veces del proceso de creación de distintas obras, ¿no? De las temáticas, etcétera. Pues Las Cuñadas, El Secreto de Peter Asby, La Muerte, El Crimen como unas bellas artes, etcétera. Muchísimas. Hoy me gustaría preguntarte, Concha, ¿qué es lo que ha hecho distinta o lo que hace distinta Hotel Florida, habitación número 10?
Pues, a ver, Hotel Florida es un texto que cuando lo lees, la verdad es que te capta rápidamente, porque es un texto muy lírico, es muy bonito. Además, me gustó mucho porque se refiere a un personaje que existió en realidad, en un ambiente que a mí me llama mucho la atención. ¿Y qué tiene de diferente? Pues que se desarrolla en un tiempo de ensoñación. Es decir, estos dos protagonistas, no destripamos para nada la obra, porque con 300 personas en las butacas ya la ha visto todo el mundo. Entonces, es verdad que se desarrolla cuando ellos ya no existen. Ellos murieron durante el periodo de guerra civil nuestra, ella, y en el caso de él, en Indochina, y reaparecen en el Hotel Florida, que también está desaparecido. Uh-huh. Entonces, claro, crear ese ambiente de ensoñación en un lugar que no existe, pues me pareció todo un reto de escenografía, de interpretación y bueno, pues la verdad es que de dirección también.
Uh-huh. Es lo que te iba a decir, porque antes has comentado que era un texto muy lírico, etcétera, etcétera. Y yo quería preguntarte si esa ha sido una, o aparte de esa, ¿qué dificultades te has encontrado en la dirección de la obra?
Pues básicamente esa, controlar los tiempos en los que transcurre, porque además tiene mucho flashback. Luego, además, pega muchos saltos de tiempo, de situación y de humor. Hacer llegar lo que yo quería a los actores, pues es difícil, porque es es complicada la obra y es complicada la comunicación. Menos mal que he tenido a dos personas que han estado escuchando todo el tiempo, en uh-huh. escucha activa, ¿no? Es decir, me pongo a querer entender lo que ella quiere. Y entonces eso ha facilitado las cosas, pero lo primero era dejar claro ante el público lo más posible, porque yo sabía que no podía llegar al 100% la historia a todo el mundo, uh-huh. y así lo hablamos cuando empezamos los ensayos, pero al menos dejar ese reparto de tiempo bien claro, y decidí poner un clarinete. Yo creo que nos ha ayudado bastante, ¿no? Dentro de lo que era posible, claro. Uh-huh.
Quedó fenomenal. Hablaste antes de unos escuchantes activos que están aquí y yo quería preguntarles, tanto a los actores como a nuestro técnico de luces, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis pasado preparando la obra? ¿Os podéis pelear?
A ver, venga, chicos, nosotros primero.
Venga, Pedro, empieza tú.
Pues a nivel personal, muy bien. Han sido 3 meses prácticamente desde septiembre hasta noviembre en la que nos hemos visto todos los viernes 2 horitas. Y eso, quieras que no, pues se crean ciertos vínculos, se vive todo mucho más intensamente porque somos ensayando 3 personas, ¿no? Entonces yo lo sentía pues como unas masterclass, ¿no? con la profesora y los 2 alumnos.
Yo he dicho muchas veces que esta señora que tengo sentada enfrente es una esponja, o sea, hay que ser una esponja con ella porque da mucha información.
Sí, sí, sí.
Sí, así es. Entonces, se ha visto una evolución desde el principio, cuando nos pusimos que era un boceto. Enseguida el texto yo creo que nos llamó a todos la atención. Nosotros nos enamoramos de los personajes. Yo creo que, tanto con Mucha como Pedro, estuvimos enamorados de la idea de... Bueno, como decía Concha, era un momento de ensoñación, pero queríamos más. Entonces investigamos mucho y cada vez que investigábamos todavía nos llamaba más la atención de seguir, de aprender. Y bueno, se va viendo un poco la evolución semana tras semana con los compañeros y es algo muy grato. Y tener a una águila, como es Concha, una visionaria, que y dejarte guiar por ella es todo un lujo. Yo creo que todo el mundo que ha pasado por aquí lo dice, y no lo dice por decir, lo dice porque es así, es en serio.
Antes de que conteste Miriam y antes de que Concha dé algo con la palabra, porque le he visto que iba a decir algo, has hablado de la presión de los compañeros o algo así. ¿A qué te refieres con la presión de los compañeros? ¿Has sentido presiones por parte de alguien?
No, presión. No,
bueno,
no,
algo,
no.
Algo así he entendido, no sé, o como la expectación de los compañeros o algo así, quizá en los talleres.
No, a ver, hay una diferencia entre los talleres y lo que hemos estado haciendo. En los talleres no se profundiza tanto. Aquí te tienes que trabajar el personaje y sobre todo escuchar a tu directora qué es lo que quiere, porque además nosotros podemos dar una visión del personaje que una vez llevado al ensayo, pues Concha lo está viendo y te puede uh-huh. decir, bueno, pues mira, es mejor que esto lo hagas de tal manera. Y eso en los talleres no es tan... Es que yo creo que es como más puro. O sea, lo que hemos estado haciendo aquí es como la pureza del teatro, la esencia del teatro, no sé. Si veis que divago...
Un poco.
Dame, ¿no? Que me dejo llevar.
Miriam, vamos a un punto de vista completamente distinto. Miriam ha cogido las luces este año. ¿Qué tal?
A ver qué digo yo ahora, madre mía. Pues la verdad es que muy bien y muy mal a la vez, porque se sufre mucho, porque yo entré en octubre más o menos, más octubre, y ves algo tan bonito que quieres que ese día todo el mundo lo vea, y entonces estás muy tensa por el hecho de que todo salga bien, de que las 300 personas que vinieron a vernos vieran lo mismo que vi yo el primer día. Y la verdad que es, a mí la obra cuando la vi me gustó muchísimo porque es algo totalmente diferente a lo que yo había visto. Y nada, es que son los dos tan cookies, lo tenía que decir, pero es que lo hacen también. Y me encantó, la verdad.
Eso se ha adelantado ya antes, se lo voy a preguntar sobre todo a Pedro. ¿Qué diferencias has notado al trabajar estos textos de forma más profesional, entre comillas, esto de profesional, con respecto a los talleres? No sé si os lo esperabais así, si repetiríais la experiencia.
Por boca de otras personas siempre decía que en la compañía se vivía todo mucho más intensamente, ¿no? Uh-huh. Los talleres no dejamos de ser 15, 20 personas, aquí somos dos y entonces puedes profundizar mucho más en los pequeños detalles. Además, el carácter de esta obra, que es un poco histórico, el que sean dos personajes históricos, hemos podido hacer una labor, como decía Marisol, de investigación, ¿no? De ver cómo eran estos personajes realmente, porque hay documentos, hay escritos, podemos buscar por internet, y todo eso lo hemos podido llevar los viernes aquí a los ensayos.
¿Repetirías la experiencia?
Sí, claro que sí.
Claro que sí.
Has dicho antes que aquí habíais dos, en las cuñadas eran 15. En fin, Miriam se ríe.
Sí, es que es totalmente diferente.
Oye, ¿qué tal con el autor, con Miguel Ángel Martín? ¿Qué os pareció? ¿Qué...
Pues yo iba para una caña y duramos tres rondas. Un tipo encantador.
Y eso que llegaste tarde.
Y eso que llegué tarde.
¿Chicas?
Ah, pero es que yo hablé muy poquito con él, pero me pareció una persona súper maja, cercana, y la verdad es que tuvo un ratito para hablar con nosotros, porque después en la firma, y la verdad es que fue una persona súper, no sé, me encantó, la verdad, conocerle ese ratito.
Sí, es una persona encantadora, muy llana, y lo que decías tú, muy cercana, ¿no? Y muy culta además, o sea, cada sí. vez que... Sí, es que yo me he quedado prendada de él. No sé si será su acento canario, no sé, pero sí.
Me alegro que digáis estas cosas porque, si os parece, yo también tuve un ratito para charlar con él, ratito que he de decir grave, y podemos escucharlo ahora mismo. Son justo sus impresiones acerca de la obra y del certamen un momento después de ver la representación.
Yo estoy deseando escucharlo porque además no estábamos presentes, te lo llevaste tú a una parte y...
Me lo llevé.
Y así que no me quito los cascos para escucharle.
Venga, vamos a escucharlo.
Bueno, pues estamos con Miguel Ángel Martínez, que es el autor de la obra ganadora, Hotel Florida, habitación número 10. Justo después de la representación, Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido la obra?
Pues excelente, me ha parecido excelente el trabajo que ha hecho Concha Gómez, el trabajo nada amateur o aficionado que han tenido los actores, no sé cómo se llaman, todavía
Sol y Pedro.
Pero bueno, Sol y Pedro son un Robert Capa y una Gerda Taro magníficos, han sabido leer la obra, han sabido sentirla, han sabido encarnar a los personajes. Después la puesta en escena ha sido arremado en favor del sentido de la obra, ha sido muy emocionante, claro, para un autor que su último deseo es, después de escribir un texto, su primer deseo, perdón, y el último punto de llegada es la escena, esto es un regalo. Realmente me siento, decía Manuel Galeana, hablaba de que su teatro es su regalo, el mejor regalo que le han hecho, y bueno, los regalos de los autores son este ver tipo, obras, sí. Ver las obras y verlas tan bien montadas, tan bien hechas. Esto solo se hace con seriedad, con trabajo y con mucho cariño y mucha dedicación, y se nota en escena. Yo realmente me siento, suena a frase hecha, lo de me siento muy honrado, y para mí es un honor haber recibido este premio, pero no lo es realmente. Además, esto uno... El certamen de teatro mínimo Anímate Sur hoy día objetivamente es el certamen internacional más importante de teatro breve en español. Es así, es que no hay otro. O sea, y llegar hasta esta afirmación, seguro que es por el esfuerzo, por la dedicación, por el trabajo de mucha gente, por la afición, y más que afición, pasión por mucha gente que está detrás. Si no, un teatro no llamaría a tantas obras, que realmente lo importante es que llame a tantas obras.
Sí, sobre todo nosotros ya, claro. Ya hemos comentado alguna vez ya en que hace un certamen que a veces ha pasado por momentos quizás bajos, porque, bueno, no por participación, porque los autores siempre nos han pedido seguir con este certamen, sino por apoyo institucional, etcétera, etcétera. Pero la gente no apoya, no siempre apoya al teatro, sobre todo al teatro mínimo, son obras de 10, 15 minutos, sí. Que no es siempre fácil ver, porque la gente no se acerca al teatro para 20 minutos de obra, pero bueno, yo creo que, como tú decías, sí es un certamen muy importante y que tiene el empuje, que gracias a, en este caso, el empuje del Ayuntamiento de Leganés, que es el que nos está apoyando, y bueno, a la labor de, en este caso, de los compañeros que han estado fenomenal.
Y bueno, el teatro mínimo, yo llamaría esto, si quieres dar un titular, teatro mínimo con mayúsculas, ¿no? Porque realmente eso, tú dices que no se le da importancia al teatro, y al teatro mínimo menos, o sea que no deja de ser esto una labor quijotesca, ¿no? Romántica, pero que está dando sus frutos, porque... Igual para aquellos que patrocinan, o, bueno, nunca hay dinero para nadie, para el teatro menos, evidentemente, pero un punto de reflexión es que para todos aquellos que podrían dar un empuje a esto, es que realmente la creación de textos breves incentiva la creación de otras obras más largas. Uh-huh. Hay gente que está escribiendo por ahí y a lo mejor no le da para una obra muy larga y tal, y entonces con una obrita breve ya es un primer paso, y bueno, y lo que pasa es que el teatro se tiene que reinventar. Si la gente no va a ver una obra de 20, se sale de su casa a ver una obra de 20 minutos, pero a lo mejor puede ver 3 horas de 20 minutos. Sí, y espacios diferentes. Hay que inventar.
Hay que reinventar.
Sí. Yo creo que ahí los argentinos tienen, por poner un ejemplo, ¿no?, que hacen teatro en cualquier sitio y de cualquier manera. Y claro, también está la labor fundamental de crear un público. Yo me he quedado asombrado realmente. Bueno, por un lado ya hemos dicho de la participación, pero sobre todo por ver esta noche este teatro hasta la bandera, ¿no?
Ha sido impresionante, ¿verdad?
Ha sido realmente impresionante. Si se llega a este grado de aceptación y de afición, es que se ha hecho un trabajo.
Vamos a terminar, Miguel Ángel, con una pregunta que le hacemos a todos los entrevistados, y es, ¿qué pregunta que no te hayamos hecho hasta ahora quieres que te hagamos? Entonces, aquí puedes comentar lo que quieras. Si prefieres pavo, pollo, ternera, yo qué sé, algún proyecto en el que andes metido, lo que tú quieras.
Bueno, me gustaría que me preguntases, y lo vas a hacer, porque si no, no te voy a responder. ¿Dónde vi la primera obra de teatro que yo recuerdo?
Oye, qué pregunta tan interesante. Pues te la voy a hacer ahora mismo. A ver, Miguel Ángel, ¿dónde fue que viste la primera obra de teatro que tú recuerdes?
En Madrid.
Anda.
En Madrid. Entonces, venir a Madrid a recoger un premio de teatro, uh-huh, para mí tiene un plus de emotividad. Porque yo, hasta los 7 años, era madrileño.
Anda.
Hasta los 7 años fui madrileño, fui un niño que aprendió a leer y a escribir en Buitrago del Losoy, uh-huh, que está un poco, está al norte de la comunidad, bastante lejos de aquí. Pero fui un niño de pueblo madrileño, pegado a la sierra, hablaba con la C, la Z y todo eso, claro.
Con estas cosas raras, sí, que estas cosas raras, que luego decimos que no tenemos acento. No,
exacto, pero bueno, mi padre era guardia civil, así que yo estuve aquí hasta los 7 años y después volví.
Fuiste a las islas.
A las islas. Y precisamente la primera obra que recuerdo yo, la vi en algún teatro de aquí y fue fascinante. O sea, uh-huh, para mí como niño fue fascinante. Madrid me dio no sé dónde y no sé cuánto. Yo solo recuerdo un cantar a coro cobarde, gallina, capitán de las sardinas, en una sala de teatro.
¿Fue Madrid capital?
Creo que sí, creo que fue Madrid capital. Cobarde, gallina, capitán de las sardinas.
Y
era una obra de teatro infantil. Uh-huh. Recuerdo eso y también, para que veas que soy valiente, la segunda pregunta, ¿dónde vi la primera película que recuerdo? En Madrid.
También.
De Buitrago fuimos a Madrid y vimos El libro de la selva, aquel primer libro de la selva. Entonces, pues te podrás imaginar lo que significa, lo que supone ahora venir a recoger un premio internacional por esta tierra tan hospitalaria. Siempre se dice que los pueblos son hospitalarios porque tiene eso de pueblo y de, pero o sea, Madrid es una ciudad y una región,
sí, ¿verdad?,
con gente.
Ya a mí siempre me han dicho que Madrid, sí, es una ciudad anónima, pero exacto, yo creo que para nada es anónima. O sea,
no, desde luego que no.
De muchos barrios y de gente que se conoce. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Perdona por la entrevista tan accidentada.
Nada, parece. Y cosas del directo y del teatro.
Y encantado de haber estado contigo. Muchas gracias.
A ti.
Comentaba Miguel Ángel, Concha, uh-huh, acerca de la puesta en escena, ¿verdad? Lo que ayudó. ¿Cómo llegaste al diseño de escenografía tan efectista que vimos el otro día?
Pues un poco, a ver, leyéndole bien. A mí me impactó un poco, o sea, vamos a ver, perdón. Me llamó mucho la atención el tema de la foto. Entonces, él recurre al tema de la foto al principio. Quiere que haya una foto. Entonces digo, madre mía, este hombre, ¿qué obsesión tiene con la foto?
La
foto entonces es que no es que tenga una obsesión, sino que es la impulsora para que él haya escrito. Uh-huh. Vale, entonces a partir de ahí tenía que resolver de la manera que siempre resuelvo. Es decir, a mí me gustan las escenografías que ayudan a que se luzcan los autores. perdón, a los autores, bueno, y en este caso los autores y sobre todo los actores. Entonces, una escenografía que envuelva al actor, no que se convierta en protagonista, porque entonces el espectador se distrae de lo que el actor le tiene que contar, de lo que haya ido a ver. Si quiere paisaje, si quiere un buen espacio, siempre puede ir al cine. Vale, entonces, una vez dicho eso, me interesa más el concepto que el espacio en sí. Yo no necesito paredes para establecer que hay una pared y eso con unas cintas en el suelo lo solucionamos. Y bueno, cuando vi las sábanas blancas un día ensayando, digo, ah, qué bien quedaría la foto aquí y busquemos otra pantalla. Entonces, en otra pantalla no daba con lo que... Pero recordé una conversación que tuve con el técnico de Rigoberta, que desde aquí le mando un saludo y le agradezco siempre todo el apoyo y la buena disposición que tiene, que es un gran profesional. Y no sé si yo creo que está suficientemente reconocido o no, no lo sé, pero desde aquí yo se lo reconozco. Y me comentó, tengo un compañero que tiene un programa de fotografías que a lo mejor podrías utilizar en cualquier montaje. Entonces ya uní fotos y tal, empecé a hablar y cuando vi un poco el resultado... Podía haber elegido una pantalla plana, pero no me daba juego. Entonces elegí las cajas, que creo que ha sido pues un punto interesante.
Me gustó muchísimo y la verdad es que, como dices, no distraía en absoluto con respecto a la obra. O sea que claro. A mí me encantó. Oye, ¿qué os ha aportado la experiencia? A todos en general. O sea, bueno, a cada uno individualmente.
Pues yo... podemos decir, en la búsqueda del personaje y también como excusa, me ha aportado pues que me he leído una novela de Robert Capa preciosa, he estado en una exposición de fotografía, he sabido más cosas sobre la guerra civil, sobre los reporteros de guerra, me gusta la historia, entonces me he tirado más hacia esa parte del aporte. Además de pues que, como ya hemos comentado, como todo se vive tan sumamente intenso y como son masterclass, pues a nivel de actor también te llevas muchas cosas.
¿Sol?
Sí, al igual que mi compañero, pues yo opino lo mismo. Es como un poco como decía antes, que es mucho más intenso que en las clases de taller. Entonces me llevo toda la experiencia, me llevo todas las enseñanzas de la maestra, de Concha. Se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Estoy encantada con la experiencia y, bueno, pues me lo llevo de recuerdo para mí, para siempre. y me quedo con eso, con las vivencias, con mi compañero. Y, bueno, y sobre todo agradecerles a todos y a cada uno la paciencia que han tenido conmigo.
Bueno.
Miriam,
sí, ¿tú? Sí, ¿eh? Ay, es que la he pillado tosiendo.
Me ha pillado tosiendo. Pues yo en este caso me he dado cuenta del trabajo que hay detrás para que salga adelante, que es cierto que cuando vamos a ver el teatro siempre vemos el aplauso final, ¿no? Y hay un trabajo que muchas personas no vemos y yo, bueno, he empatizado sobre todo contigo, Juan, porque como siempre te he visto en otras obras como técnico, digo, madre
bueno,
mía, lo que sufre...
Y con todos los que hemos estado en las luces, exactamente. Porque Concha ha estado y bueno, compañeros en hemos estado.
Perdón. Y eso que ha sido media hora, digo, madre mía, los que son una hora, hora y media, no sé cómo lo aguantan, bueno, acaba sudando totalmente, pero
yo
bueno, a lo
la
que...
la escuchaba, os hablaba desde sí. La cabina de técnico.
Sí, porque yo creía que iba a estar centradas en mis hojas, en yo con lo que soy de metódica, pero no, o sea, al final se acaban frases, se te cuelan y les tienes que mirar, lógicamente. Sí. Y solo es eso, ver ese trabajo que hay que sin ciertas partes no hay un todo, ¿no? Y que si, que si somos un equipo siempre va a salir adelante. Así que eso me llevo.
Bueno, pues yo me llevo haber trabajado con unos actores que además te proponían cosas. Entonces eso
ay,
es muy
bueno.
Interesante. Es decir, yo no he dicho de comprar libros a nadie y yo me compré los míos también, es verdad que me fui a Reina Sofía, que tienen allí además muy buena bibliografía sobre Robert Capa. Y me gustó muchísimo el personaje, de siempre me habían gustado las fotos, pero claro, al saber su historia ya me piqué más y yo también me compré una novela y tal, y eso lo hemos hecho de forma individual. Sí. Y una cosa que me llevo es la satisfacción de que haya gente que te pregunte, me preguntaban muchísimo, porque me proponían y entonces era, oye, ¿y esto otro cómo lo podríamos hacer, cómo tal, cómo lo ves? Y me han hecho partícipe de un proyecto muy bonito que bueno. Hemos llevado a los tres adelante, los tres. Y bueno, lo único que sí quería intervenir un poquito, si tenemos tiempo y tú me
sí,
dejas.
Sí, sí.
Mira, es que La compañía y los talleres tienen objetivos absolutamente diferentes. Entonces, los talleres, los cursos, son un acercamiento, no sé si se dice bien la palabra así, pero me acercan a conocer el teatro ampliamente. Y cómo soy yo en relación con el teatro, cómo ando de autoestima, de movimiento, de voz, de infinidad de cosas. Entonces, esos ejercicios no tienen como fin la representación pura y dura, sino el proceso. Y sin embargo, cuando ya estamos en la compañía lo que estamos trabajando es hacia el final del producto, ¿no? Hasta entregar un producto realmente con efecto y un producto semiprofesional. Bueno, profesional en cuanto a lo artístico. Lo que es amateur o aficionado, que a mí me gusta más la palabra aficionado, es en cuanto a la solvencia económica, al resultado económico, pero en cuanto al proceso artístico es absolutamente profesional. Bien, pues claro, es que son dos cosas diferentes. Entonces, en una lo que yo premio es el proceso, el crecimiento personal, el descubrir qué es esto del teatro y no tirar la toalla. Y en el otro es gente que ya no ha tirado la toalla y que quiere hacer cosas, pues vengamos a incidir en este aspecto para que lo conozcas del todo.
Qué bueno. Oye, si tuvieras que elegir una sola palabra ya para terminar, ¿con cuál definirías todo el proceso de creación de esta obra? Yo os puedo proponer trabajo, esfuerzo, diversión, juego, exigencia, ilusión, compañerismo. ¿Y por qué?
Para mí ha sido un auténtico regalo. No sé si esa palabra vale. Regalo.
Claro, vale.
Uh-huh. Regalo que nos dio Concha a principios de julio, me parece. Uh-huh. Es un regalo pues que cae en tus manos y que poquito a poco vas desenvolviendo, vas... Cada papel que quitas te va gustando un poco más. Es un regalo que vas jugando cada una de las semanas, que vas buscando, no sé, pues otras funciones, otras cosillas más allá. Es un regalo de Marisol y de Miriam, que no, personas que no conocía antes y que son encantadoras. Y nada, es un regalo de estos que hay que poner en la estantería de cosas importantes.
Miriam, Sol.
¿Qué cookie, no? ¿Qué
cookie, pero cookie no, venga.
A mí, mágico. Yo lo dejaría así, porque...
¿Mágico?
Sí,
siendo mágico. Técnico de luces, sí, ¿mágico?
Efectivamente, pues más por eso.
Esto en horario infantil no se podría decir, pero sería putada o algo así.
Deberías de... Sí, no sé. Yo creo que todo tiene su proceso y es la esencia de cada uno lo que hace que esto llegue a su fin y a su cauce. Aparte, los que vieron la obra vieron que... lo que se plasmaba en el escenario era esa magia entre ellos, porque entre ellos se genera mucha, pero también entre el ambiente, como era muy, no fantasmal, pero no era, no sé, era de otro estilo, era mágico. Es que la palabra, si la he dicho, es por algo.
Quedémonos con eso. Sí.
Sol, Concha, Sol.
Bueno, pues yo no sé en qué concepto encuadraría todo esto, pero cogiendo palabras del autor, lo siento, pero yo, esto es, a mí me ha dado luz y libertad.
Toma ya.
Ahí lo dejo.
Pues yo no voy a coger frases del autor en este caso, pero voy a coger una palabra que nos dijo
ay, qué bonito.
Pedro. Sí, para mí sí. Ha sido un viaje.
Qué bonito.
Un viaje. Un viaje con gente que tampoco conocía a este nivel. Conocí a otro, a Marisol la conozco hace tiempo, a Miriam también, a Pedro algo menos, pero siempre en otros ambientes, en este no, y hemos viajado en un lugar muy bonito y hacia un destino que yo creo que ha estado muy bien.
Pues enhorabuena, chicos, porque ha estado fenomenal. Yo creo que vamos a ir terminando ya la entrevista.
Sí, sí.
Dejadme decir antes, porque esto, cuando te hemos invitado, que pues yo se lo digo, entonces, Pedro, tienes una voz estupenda para la radio, voz muy bonita.
Muchas gracias.
Ya te lo digo. Concha.
Pues bueno, pues no sé por dónde voy tan...
Pues que avanzamos vertiginosamente ya hacia el final del programa, pero vamos tan vertiginosamente porque es que nos hemos pasado varios pueblos.
¿Qué me dices?
En cuanto al tiempo, claro.
Sí, ay, sí. Pero aún así necesito unos minutos más para que este programa que hacemos nosotros queremos que lo hagáis vosotros también.
Así que no dejéis de hacernos llegar vuestras sugerencias, comentarios, secciones.
Y nosotros muy gustosos os abrimos los micros y las puertas de esta radio teatral para charlar, informar y entretener con el teatro.
Vale. Hasta la próxima semana.
Adiós.
Y no hay clientes para trabajar. Un carro pasa muy despacito por la avenida. No tiene marcas, pero todos saben que es policía. Pedro. pelo navaja, las manos siempre dentro al gabán. Mira y sonríe y el diente de oro vuelve a brillar. Mientras camina pasa la vista de esquina a esquina. No se ve un alma, está desierta toda la avenida. Cuando de pronto esa mujer sale del zaguán.